guardado, no puede hablar casi. Entonces
sería interesante escucharlo también, ¿no? A él. Nosotros estamos en condiciones de escuchar a otro periodista que también se ha encargado de este tema en cuanto a lo que tiene que ver con WikiLeaks, y él es Santiago Donel, periodista de Página 12, entre otros, y también autor del libro ArgenLeaks. Santiago, Gustavo Ramírez y Ramiro Zárate, te saludamos, te damos las buenas tardes aquí en Feos, Sucios y Malas en Radio Gráfica. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien. Contanos un poco, bueno, ¿cómo observás vos esta situación particular por la que está atravesando Julian Assange y lo que se puede llegar a venir entre Inglaterra y Ecuador a través del asilo político?
Y bueno, las relaciones no quedaron bien. Para Ecuador, bueno, va a ser un costo bastante grande porque es Gran Bretaña, Suecia y también Estados Unidos, porque el miedo ahí del abogado de Assange, Baltasar Garzón, y de las autoridades ecuatorianas era justamente de que si era extraditado a Suecia, lo iban a mandar a Estados Unidos, con lo cual digamos que la amenaza era Estados Unidos, un país. Por eso me sorprendió mucho y en algún punto creo que fue positivo después por lo que sucedió, la carta esa amenazante de Gran Bretaña contra Ecuador, que le decía que si le daba asilo a Assange, bueno, que prácticamente podría invadir la embajada, pero esperaba no tener que hacerlo, ¿no? Eso me parece que galvanizó el apoyo de América Latina que rodeó a Correa y a su gobierno en esta decisión, y que inclusive ayer en la OEA derrotó a Canadá y Estados Unidos y también al observador británico, que no querían que se convoque una reunión de cancilleres. Y bueno, así me parece que están un poco echadas las cartas, ¿no? Con un costo grande que están pagando por un lado Ecuador, por otro lado Assange, por otro lado Gran Bretaña.
Santiago, ¿qué representa WikiLeaks para el periodismo moderno? ¿Con qué irrumpe WikiLeaks en el paradigma periodístico?
Yo creo que WikiLeaks es producto, digamos, de una sociedad donde, por lo menos pareciera que hay demasiados secretos, ¿no? Que hay muchas cosas que los gobiernos y las grandes corporaciones ocultan del público, diciendo, bueno, siempre hay explicaciones de que lo hacen por el bien de la gente, que hay cierta confidencialidad, ciertos temas que solo la gente muy experta y capacitada debería conocer. Y poco a poco, con el avance de la tecnología y el acceso a otro tipo de instrumentos, esa gente que era mantenida alejada de esas decisiones que se tomaban en secreto, empieza a darse cuenta, bueno, muchas de estas decisiones no se toman en beneficio del público, sino que se toman en secreto justamente para birlar del interés público y favorecer el interés particular de las personas que toman esas decisiones. Entonces me parece que eso en algún punto le daba una justificación moral a gente como Assange o WikiLeaks, es decir, bueno, me parece que es justo romper algunas reglas de buen gusto y de buena educación y chorearse algunos documentos y hacerlos conocer públicamente, porque con eso se consigue que se sepan algunas cosas que se están haciendo muy mal en secreto.
Uh-huh. Santiago, buenas tardes, te saluda Ramiro Zárate. ¿Qué tal? En tu introducción al libro ArgenLeaks contás cómo lo conociste a Julian Assange. ¿Cómo, digamos, de acuerdo a tus experiencias, que fue un poco corta, digamos, por lo que contás en el prólogo, en la introducción al libro, ¿cómo pensás vos que está viviendo todo esto él?
Mira, yo creo que por lo que pude escuchar con la gente que hablé en estos últimos días, está muy tranquilo, inclusive un diario inglés lo describe como aburrido, ¿no? Yo creo que para cualquier persona tiene que ser muy difícil, digamos, vivir en un departamento, en una oficina, dormir sobre una colchoneta inflable y no poder ni siquiera pisar la vereda sin que te lleven preso. Pero me parece que Assange es una persona muy particular en este sentido, que ha estado viviendo en el living de la casa de gente desde hace muchos años, que yo cuando lo conocí en el castillo, bueno, él también en realidad tenía todo un castillo a su disposición y tenía una tobillera electrónica porque estaba en prisión domiciliaria, pero él no se movía de los dos cuartos tenía un cuarto donde él dormía en el sofá y usaba su computadora, y tenía otro cuarto donde él recibía gente y hablaba con su equipo de Wikileaks, y nada más, y se movía en ese lugar. Y antes de eso, bueno, uno de sus ex socios, Daniel Domscheit-Berg, que también escribió un libro, se peleó con Assange, escribió un libro, también contaba que, bueno, que un día se cayó Assange a su casa y se quedó a dormir y se fue un año después. O sea, él como desde hace muchísimo tiempo está acostumbrado a esta situación más nómade y precaria, sino no sé si es fácil pasarse mucho tiempo de privado de la libertad, pero sí que es de la clase de persona, como mucho de la nueva generación de informática y de gente que se pasa horas y horas encerrado en un cuarto con una computadora.
Con todas estas cosas que se están viviendo últimamente, ¿va a haber alguna ampliación de ArgentLeaks, alguna segunda parte?
Mira, yo te agradezco mucho la pregunta, me han preguntado, me imagino que a vos te debe pasar lo mismo, que a veces es difícil cuando haces algo, querés que el otro sea tan bueno o mejor como el anterior, ¿no? Y la verdad que había algún material todavía que yo pensaba utilizar, pero también salió bastante en este libro que recomiendo mucho de Martín Becerra y Sebastián Lacunza.
Wikimedia Leaks.
Wikimedia Leaks, que escribió el prólogo, ¿no? Y me parece que seguro se puede raspar el fondo, pero me parece que sería bueno que miren otros ojos los documentos, ¿no? Y que lo encaren de otra manera y no estar raspando el fondo del tarro en el sentido de lo que yo ya trabajé y la metodología que trabajé. Yo creo que, digamos, pediría que quedan ahí por lo menos 10 muy buenos artículos para hacer, pero no sé si otro libro, ¿viste? Sobre todo con el miedo que te genera cuando tuve la suerte de que tanto de ustedes lo lean y que tuviera éxito y le fuera bien, viste, y quiero ser, por lo menos hacer algo que sea mejor, aunque venda un solo ejemplar, pero que sea algo auténtico, que lo haga porque lo quiero hacer, ¿no?
Bien, entonces lo vamos a seguir a través de Página 12.
Bueno, sí, vamos a seguir siempre trabajando los cables, inclusive los mismos Wikileaks se siguen produciendo documentos. Bueno, no me mandaron esta última tanda de Siria, pero sí hace unos meses mandaron los de la agencia Stratfor, que pudimos laburar acá para exclusiva para Argentina y trabajar también todo el tema de los brasiguayos, que después fue tan importante en la destitución de Lugo, que un poco lo anticipaban estos cables de Wikileaks que nos había mandado, y el tema de Malvinas, por supuesto, y los intereses petroleros de Inglaterra y de Brasil en la región.
Santiago.
Sí, muy muy buen material que sigue mandando, aún estando en ese cuartito encerrado, peleando contra grandes poderes, ¿no? Que siempre digo, me sorprende de este señor que en apariencia tan frágil y de existencia tan frágil y al mismo tiempo tan poderoso, ¿no? Con una herramienta tan tan actual que como es la laptop, ¿no? El fusil de esta época.
Santiago, te agradecemos esta comunicación para Con Feos, Sucios y Malas.
No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es un placer y bueno, fuerza y sigan adelante con su trabajo.
Gracias, muchas gracias. Pasada por Feos, Sucios y Malas, aquí en Radio Gráfica, Santiago Donel, periodista de Página 12, autor de ArgentLeaks.
En Radio Gráfica, Feos, Sucios y Malas.